Nos ubicamos en Egipto, donde el presidente Mohamed Mursi invitó a un diálogo nacional luego de varios días pautados por violentos enfrentamientos entre sus partidarios y opositores. En un discurso televisado, Mursi convocó para el próximo sábado mañana a todos los grupos políticos, jóvenes que apoyan la revolución y los jueces, con el fin de lograr un acuerdo global para salir de la división, según dijo. Los temas que se van a abordar en esa reunión son la ley electoral, el Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parlamento, y el referéndum sobre la nueva Constitución, programado para el próximo 15 de diciembre y que es rechazado por las fuerzas no islamistas. Después del discurso, los manifestantes contrarios a Mursi irrumpieron en la sede principal de los Hermanos Musulmanes, el partido que apoya al presidente, y destruyeron ventanales y el mobiliario, según denunció esa fuerza política. La oposición insiste en el reclamo para que se elimine un decreto del 22 de noviembre mediante el cual el mandatario amplió sus poderes y que se cancele la consulta popular sobre el proyecto de la Carta Magna, un proyecto que se aprobó solo con los votos del oficialismo, con el rechazo de la oposición, un proyecto al que quienes no comparten esa línea acusan de ofrecer pocas garantías para las libertades de expresión y de religión. En línea está Susana Mangano, ustedes la conocen, integra nuestra tertulia de los miércoles, es especialista en temas árabes e islámicos. Susana, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano, un gusto estar contigo nuevamente.
¿Por qué se da este rebrote de la violencia cuando quizás para muchos parecía que el anhelo de la revolución egipcia se había ido ya concretando?
Bueno, yo creo que es una violencia que cabía casi esperar, la verdad, porque desde Occidente mirábamos de una manera, si se quiere, un poco estrecha, con mucho simplismo, o sea, lo que ocurre en la sociedad civil y en el mundo árabe, el mundo islámico en general. Entonces no comprendemos que hay diversidad de opiniones, que también hay intelectuales que, aun siendo musulmanes, no quieren ver la instalación de la religión en la política. Y, por tanto, este decreto del 22 de noviembre pasado del presidente Mursi, arrogándose amplios derechos que, por otra parte, y poderes que ya tenía, ¿verdad?, no solo ejecutivos, sino también legislativos ahora, es algo que denuncian los sectores de oposición, es decir, aquellos que no solo son laicos, sino también, diría yo, liberales, aquellos que también, por supuesto, hubiesen preferido un presidente al estilo de lo que conocían con Mubarak o con Sadat, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que hoy tenemos una división, una fractura de un país que está prácticamente dividido en dos, pero que sigue siendo un faro de luz, una especie de espejo donde se mira el resto de la región, el resto del mundo árabe.
A ver, ¿cómo puede entenderse que se alcancen los niveles de violencia que se están alcanzando? Porque, por ejemplo, los manifestantes opositores a Mursi, que se expresaban de manera pacífica, fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con el mismo rigor que llegó a emplear, yo que sé, Hosni Mubarak durante la primavera árabe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto a esos niveles?
Sí, sin duda, tienes razón, y eso es lo que denuncian muchos analistas en prensa árabe, inclusive, ¿verdad?, que estamos llegando a cuotas de violencia, pero también de una represión tan brutal o más de la que existía con los supuestos dictadores, y es lo que denuncian. Y se preguntan algunos, los más osados, los más, diría yo, cabeza pensantes, que preguntan si acaso no será que estos nuevos presidentes, que han sido democráticamente elegidos, recordemos, sobre todo en el caso de Mursi en junio pasado, lo que han aprendido de los anteriores regímenes es que, bueno, la violencia es lo que cabe ejercer cuando hay una diferencia de opinión, y es eso lo que denuncian también de los Hermanos Musulmanes, que han aprovechado un momento histórico en la región, pero que no son capaces de llevar el gobierno adelante, porque justamente carecen de experiencia y porque en última instancia van a depender también de los poderes, sobre todo de la institución castrense, de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, yo creo que cabía esperar este nivel de violencia porque teníamos a una sociedad embotellada. En cuanto el corcho de esa botella fue sacado, ¿verdad?, en cuanto pudieron liberarse y sacarse de encima el miedo a la represión, por más que siga existiendo, hoy la sociedad civil en el mundo árabe es mucho más robusta, pero no solo en Egipto, que cabía esperarlo. ¿Por qué? Pues porque Egipto es cuna de civilizaciones, porque allí teníamos instituciones democráticas con sus falencias, pero bien establecidas. Es decir, había una cultura política que no existe, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, en las monarquías árabes. Pero incluso el sábado pasado y toda esta semana en Kuwait hemos visto también un divorcio entre el gobierno, entre la monarquía de al-Sabah y la sociedad civil y la oposición. Con lo cual yo creo que podemos hablar de un siglo XXI donde la sociedad civil también en el mundo árabe, pero esto creo que se engloba en un marco más amplio a nivel global, digamos, de una sociedad civil que protesta y un movimiento de contestación política a nivel general. Y eso también está sucediendo en el mundo árabe.
Algo ya hablaste a propósito de la división que existe hoy en Egipto, pero podemos profundizar en esa situación. ¿Por qué está dividido? ¿Dividido en qué? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
Bueno, como decía antes, tenemos a una oposición que la prensa occidental tilda rápidamente de los laicos. No necesariamente son laicos. Encontrar laicos en el mundo árabe es encontrar casi una aguja en un pajar, porque realmente durante siglos, han hecho de la religión también parte de su identidad. Entonces, pedirle hoy a un egipcio que diga o que renuncie a su fe no es algo común, porque es algo que lo han mamado desde chiquitos, por así decirlo, ¿no?, de una manera coloquial. Entonces, lo que sí son personas liberales o que entienden que la religión tiene que estar en el plano doméstico, en el plano íntimo de cada individuo, y en ese sentido son como tantos otros individuos aquí en nuestra sociedad occidental. Ahora bien, yo creo que Egipto está dividido entre aquellos que no quieren ver que el gobierno tenga una deriva islamista, que adquiera más poderes y que, por tanto, pueda tener un sesgo intransigente, porque también entienden que cuando llega ese poder islamista al gobierno, lo que va a hacer es renunciar, sacrificar derechos y libertades individuales en aras de contemplar supuestas leyes divinas hechas por Dios y no por el hombre.
Eso está en juego justamente cuando se discute a propósito del borrador de nueva constitución, el que va a ser sometido a plebiscito.
Exactamente, pero también yo no me quiero quedar solo con la mirada acerca de lo religioso. Me parece que también hay muchas personas, por lo que puedo leer en prensa árabe y también en prensa en inglés, pero emitida y escrita, digamos, por autores egipcios o por otros analistas en voz árabe, que denuncian también que esa constitución que acaba de presentarse como el borrador para ser votado, como tú bien decías, el 15 de diciembre, o sea, prácticamente pasado mañana, no incluye especificaciones, es decir, no preserva los derechos económicos de los individuos en Egipto, y eso es importante. Me parece que es una mirada muy atenta, porque más de una ocasión te lo he comentado también a ti en nuestras tertulias, me preocupa mucho que la economía de Egipto no repunte. ¿Por qué? Porque son más de 85 millones de bocas que hay que alimentar, y cuando no se puede crear puestos de trabajo, cuando no se puede tener un crecimiento de la economía sostenido en el tiempo, ahí tenemos un germen de cultivo para todo tipo de frustraciones, radicalismos, y sabemos que dentro de esos radicalismos está el fanatismo religioso, que es la antesala de atentados terroristas en nombre de Alá, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa mucho qué dice la Constitución respecto de la economía, y creo que coincido con la con los analistas que denuncian que siguen siendo simples enunciados, una especie de, un brindis al sol, como enunciados muy amplios, demasiado ambiguos y vagos, y que finalmente no concretan esos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vivienda. O sea, se sigue manejando con el código anterior de los Sadat o de los Mubarak, es decir, de los militares que llegaban al poder, que concedían esta gracia, en vez de garantizar el derecho de los ciudadanos, le concedían ese derecho como que fuesen ellos los que le regalaban algo a los ciudadanos. Entonces, lo que denuncian incluso economistas y abogados egipcios es que no haya sido más rigurosa esa elaboración de este borrador, por ejemplo, imitando derechos que están garantizados en la Constitución sudafricana, que la cual no conozco al dedillo, pero sí he vivido, como tú sabes, en Sudáfrica, y es verdad que el derecho a la vivienda está garantizado en esa Constitución. Es decir, un ciudadano sudafricano puede demandar al Estado por no hacer más y mejor en aras de garantizarle su vivienda. Eso, con la nueva Constitución en Egipto, no queda saldado. Entonces, también me parece una mirada muy atenta, pero tu pregunta quedó casi a medio responder. Esa es la primera parte, ¿quiénes se oponen a Morsi? ¿Quiénes lo defienden, que es el otro 50% de la población? Bueno, son aquellos que son seguidores o simpatizantes, militantes de la hermandad musulmana, que los medios de comunicación occidentales clasifican hoy de moderados. Y yo creo que eso es una etiqueta muy engañosa, porque no nos explica nada. Porque entonces rápidamente calificamos a los salafistas de ultraconservadores, ultra rigurosos o rigoristas, que son radicales. En realidad, lo que estamos diciendo es que el país se divide entre aquellos que sí aceptan que la religión quede instalada en la política y aquellos que no lo quieren ver así. Y entonces esto también luego tiene otro análisis y otro impacto en la región, porque, insisto, lo que ocurre en Egipto es tomado en cuenta por países como Kuwait, como Jordania, que por estas horas también viven su propia primavera árabe.
Un par de preguntas para ir cerrando, Susana. La primera, ¿puede caer el gobierno de Mohamed Mursi? ¿Es tan grave la crisis?
Es muy grave y algunos analistas ya se están arriesgando a decir, ojo, que estamos yendo hacia un abismo y no cabe, a pesar de que estemos en contra de este decreto con estos superpoderes que se arroga Mursi, no cabe destituir, no cabe hacer renunciar a un presidente que fue democráticamente elegido. Es decir, no lo digo yo, sino que lo dicen analistas egipcios, pero es muy grave la situación porque ha habido deserciones, más de 4 asesinatos. Asesores presidenciales han abandonado al presidente Mursi en las últimas 2 semanas, pero también renunció esta semana el presidente de la televisión nacional y también un asesor e intelectual cristiano copto que formaba parte de los hermanos musulmanes. En concreto era el vicepresidente del nuevo partido Justicia y Libertad que se creó tras derrocar a Mubarak, porque recordemos que la hermandad musulmana nace en Egipto en 1929 como asociación de beneficencia, pero hasta el año pasado no pudo constituirse como un partido legal porque la propia constitución egipcia así lo prohibía.
Y lo último, la oposición, ¿qué grado de coherencia tiene? ¿Qué grado de coordinación? ¿Es una alternativa?
Bueno, coherencia tiene, lo que no veo que haya excesiva coordinación. Es verdad que ahora se están sumando voces importantes como la de Mohamed Baradei, al cual echamos de menos todo este año pasado, es decir, estuvo presente en las protestas, en las manifestaciones en contra de Mubarak, pero después desapareció del mapa, hizo mutis por el foro y ahora vuelve a reaparecer diciendo que esto es una deriva muy peligrosa.
El Baradei, los oyentes lo conocen por su trayectoria anterior cuando dirigió la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Exactamente, prácticamente como un diplomático, ¿verdad?, a escala internacional, pero que no tenía presencia y no tenía predicamento entre los propios, entre los egipcios, ¿verdad? En aquellos países es muy importante que no te vean como alguien que ha vivido demasiado en Occidente, que por tanto puede importar modelos o pensamiento occidental. Creo que fue una de las trancas para Mohamed al-Baradei. Pero bueno, yo creo que lo que falta en todo caso es coordinación. Hay un movimiento bien interesante que es el de 6 de abril, que sí es un movimiento mucho más liberal y podríamos decir con ciertos tintes laicos, pero a mí lo de utilizar el adjetivo o el calificativo laico en Oriente Medio, sabes que me preocupa un poquito. Lo que sí me parece un apunte interesante para dar que pensar a los oyentes, si me permites, Emiliano, que veo en prensa es los hermanos musulmanes, ¿no?, que hoy gobiernan en Egipto, pero que han sido los artífices en parte de la tregua, por ejemplo, entre Hamas e Israel. Es curioso también que hoy sean los que tengan que hacer respetar a los simpatizantes de Hamas esa tregua y que le pidan que respeten lo pactado con Israel. ¿Qué harían mañana en caso de que, por ejemplo, el presidente al-Assad utilice armas químicas contra su población? Israel y Estados Unidos, por mencionar a 2 países, ataquen, por ejemplo, al gobierno de al-Assad. ¿Serían ellos capaces de quedarse callados y de permitir ese ataque?
Estás hablando de la situación en Siria, ¿no?
Claro, de la situación en Siria.
¿Cómo manejarían una situación como la que se podría estar dando en Siria, según todo indica?
Claro, o sea, pero el problema es que los hermanos musulmanes de Egipto y hoy el presidente Mursi es uno de los hombres más admirados, pero también más observados desde Oriente Medio. Es decir, no podemos desligar y soslayar la coyuntura actual en esa región, donde hay una guerra civil importantísima en Siria, pero que en caso de que realmente haya un ataque contra una intervención que parece que se está preparando, ¿no?, porque incluso están armando a Turquía con escudos antimisiles y demás desde la Unión Europea, bueno, si eso llega a concretarse en 2-3 semanas, como se ha dicho, máximo, ¿qué van a hacer los hermanos musulmanes, no solo de Egipto, pero por cierto el presidente Mursi, va a quedarse callado y permitir ese ataque, o de repente van a volver a la vieja lógica de los hermanos musulmanes de que cualquier agresión de Israel hacia uno de los suyos la entienden como un ataque personal? Esos son temas que hoy también tienen que ser discutidos en el ámbito de estas asociaciones islamistas, porque recordemos que no es solo Egipto donde los hermanos musulmanes han ganado, tenemos también otro país como Túnez, donde hay una deriva hacia un radicalismo y un discurso muy rancio de corte islamista. Y eso creo que también es algo que no podemos olvidar. ¿En qué momento se dan estas rispideces en Egipto y cómo esa resolución o esa manera de resolver estos problemas en Egipto impactará en el resto de la región?
Susana Mangana, gracias por estos apuntes de análisis. Nos reencontramos el miércoles que viene, ¿te parece?
Así será. Muchas gracias a ti.